Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con Cristina Nogales en la dirección técnica, el control central y la edición de los podcasts, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro en los contenidos de hoy. 1:05, hay que continuar con esta aventura, la del saber más.
Déjate llevar por la noche más hermosa.
Siglo XXI. En los últimos años las redes sociales han experimentado una transformación radical gracias a la inteligencia artificial. Lo que comenzó como una herramienta para conectar personas y compartir momentos auténticos se ha convertido en un escenario dominado por imágenes y vídeos generados artificialmente, muchos de ellos absurdos, exagerados o simplemente falsos. Este fenómeno, conocido como basura de IA, no solo inunda lo que muestra con contenido irrelevante, sino que también plantea preguntas profundas sobre cómo se consume información y cómo la tecnología está redefiniendo la percepción del mundo. Momento de más detalles sobre estas nuevas herramientas y la controversia sobre su uso adecuado o inadecuado. Es verdad, que todo, las redes sociales llevan años conviviendo con contenido falso, pero hay algo nuevo que preocupa especialmente a los investigadores y es el AI slop o AI slop o inteligencia, o sea, IA es lo que es.
Se puede traducir como basura.
El no era de los
¿qué es lo que es? Bueno, ¿cómo ha transformado lo que se ve cada día en internet esto?
Bueno, lo que describe esto es un tipo de contenido digital que se está produciendo masivamente con herramientas de inteligencia artificial, que además inteligencia artificial generativa, una de las partes, podríamos decir, uno de los complementos de la inteligencia artificial, que peor uso le estamos haciendo las personas que estamos, bueno, que diariamente usamos la inteligencia artificial, como en mi caso. Yo imágenes no utilizo, genero imágenes personalmente para uso personal por otra historia distinta, pero vídeos todavía creo que he hecho uno y fue por curiosidad. Y fue un vídeo de un tema de Fórmula 1, se acabó.
Tienes que meter más en temas de vídeo para chivármelo a mí.
Te lo chivo de todas formas y no me meto en tema de vídeo.
Me lo chivo.
Bueno, este tipo de contenido es preocupante porque además se está produciendo de forma masiva con inteligencia artificial. Y además se está produciendo en unos términos los cuales está evolucionando al ritmo que está evolucionando la inteligencia artificial. Estas imágenes se crean con el único objetivo de generar clics, reacciones también y visualizaciones, que en definitiva es lo que se persigue para que después eso genere un movimiento económico, una retribución económica a aquellas personas que lo producen. No es una categoría técnica oficial, el IA slop no es una categoría técnica oficial, pero sí es una descripción que está bastante popularizada por los investigadores y periodistas que están siguiendo con preocupación y asombro a mitad y mitad este desarrollo de esta parte de la IA. No es solamente una imagen que genera Midjourney o Dalí, no es eso. Es un ecosistema completo que además está fabricado. Imágenes, por ejemplo, imágenes de bebé llorando junto a perros gigantes, que sencillamente esos perros no existen. Esta semana leí una noticia sobre Corea. Corea, ha habido una imagen creada, un vídeo creado por IA de una chica coreana, que yo pienso, o quiero pensar, que es el punto de inflexión para que Corea del Norte, perdón, Corea del Sur, por ahí decía yo, para que Corea del Sur ya ponga freno a lo que está ocurriendo en su país en torno a la IA. Es una chica generada por IA, pero que es que ha sido utilizada como memes en infinidad de entradas. Es una de las vídeos más seguidos actualmente de Corea del Sur. Una barbaridad. Y no es real. Y se dio cuenta precisamente un aficionado al béisbol, porque era un partido de béisbol en Corea del Sur, son también muy aficionados al béisbol, como lo son en Estados Unidos. Y fue un aficionado el que se dio cuenta que aquella chica no podía estar allí y que aquello no era real lo que estaba ocurriendo. Pero el resto, hablando de centenares de miles de personas, se lo tragaron la imagen. Se la tragaron diciendo, qué chica más guapa, yo quiero conocerla, tal y cual. Bueno, en fin.
Bueno, pues hoy esto... he visto, perdona, que te interrumpa, porque sí, luego sí. Se me olvida, Jesús. He visto en X un vídeo, un camionero con su perro en el camión y un león acercándose. Y a la que ha ido a esconderse el camionero, porque al ver el león ha salido el perro y se ha enfrentado al león y lo ha coquinado y se ha ido el león. Pero claro, yo me he preguntado, ¿será real o está hecho con inteligencia artificial?
Esa es la gran pregunta de la actualidad cuando vemos algún tipo de imágenes. Es la gran pregunta y la gran preocupación. Gran preocupación, que ya cuando desgranemos un poco más el tema ya lo veremos por qué. Como decía, no solamente son imágenes de bebé llorando junto a perros, gigantes que no existen, o recetas culinarias, que yo he visto recetas de cocina con ingredientes que sencillamente no se pueden combinar. Pero lo peor no es esto, lo peor es que cuando ves ese vídeo, es un reel, en este caso un reel de una famosa red social, con ingredientes que es un cocinero que está cocinando, y tú estás viendo los ingredientes, y si tú no tienes ni idea de cocina, tú dices, ah, oh, qué plato más bueno ha salido, voy a probarlo. Cuidado, que es un vídeo falso y que esos ingredientes no se deben combinar. Afortunadamente esa red social a tiempo, aunque tuvo bastantes visualizaciones, a tiempo retiró este reel de la misma. O por ejemplo, bueno, ancianos en situaciones emotivas diseñadas específicamente para provocar tristeza o ternura. Hay también fotografías de desastres naturales que no ocurrieron, declaraciones de personajes famosos que nunca dijeron nada parecido, utilizando no solamente su imagen sino hasta la voz. Lo que todos estos contenidos comparten no es la falsedad en sí mismo, sino la escala y la intención de lo que se está haciendo. Se están produciendo en masa, a muy bajo coste, en algunos casos hasta gratis, y se diseñan para activar mecanismos emocionales que hacen que las personas compartan sin pensar. Mira, en 2020, seis años, no estoy hablando sí, mucho no, más tiempo, no seis añitos, crear una imagen fotorrealista solamente lo podía hacer alguien con un programa muy famoso, que ya no podemos imaginar, de la marca, de una empresa también muy famosa, que empieza por A, y que tenía que tener unos conocimientos extremos para poder combinar imagen en un juego de luces, tal y cual, y te retocaba y toma, ahí tenía la imagen, era un fotomontaje perfecto. En 2024 abres tu ordenador, abres Dalí y dices, hazme una fotografía tierna de un niño mirando un pajarito y que el pajarito sale volando a sus manos y él lo convierte en una paloma. Y ya tienes el vídeo completo o la imagen si te da la gana. Es que la barrera tecnológica que separaba a quien podía crear este tipo de imágenes, que en muchos casos lo hacía por encargo y porque era su negocio, su labor, está cambiando. Ahora cualquier persona que esté en su casa puede hacer cualquier tipo de imagen, la que le dé la gana, la que más le guste, y la puede publicar. Y después está la intención con la que lo hace, eso ya es aparte. Pero lo que caracteriza esta IASLOB, esta basura, frente a otra forma de desinformación, es que no siempre pretende engañar sobre hechos concretos. Mucho del contenido no afirma nada, simplemente es una escena emocionante que yo creo en mi casa, me parece chula, pues la voy a colgar en redes sociales, y no tiene intención. El problema es quien recibe esa información, cómo la recibe, porque lo importante de una información es el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor emite esa imagen, esa comunicación, el mensaje está ahí, que es esa fotografía, y después el receptor lo puede concebir de una forma o de otra, depende del contexto en el cual perciba esa imagen. Le puede generar risa, le puede ofender, le puede asombrar, y lo malo no es eso. Lo malo es que ya no solamente genera esa reacción, sino que es que además lo puede volver a reenviar, con lo cual estarían viéndolo más personas que pertenecen a esa red de amigos de esa persona, y así sucesivamente. Y una fotografía pues puede perder el contexto en 24 horas puede perder totalmente el contexto, radicalmente el contexto de lo que fue creada. Y después hay otra cosa, es que este tipo de imágenes funciona, porque nuestro cerebro está evolutivamente preparado para reaccionar antes de analizar. Y eso es lo que nos ha mantenido vivo hasta ahora mismo y como, bueno, una de las especies dominantes del mundo. Con lo cual, esta vulnerabilidad es también de la que se sirven algunos de los creadores de este tipo de contenido digital.
José, las imágenes manipuladas han estado presentes desde que existe la fotografía, pero los deepfakes, a ver, traducido literalmente, se... falsedad profunda o algo así, ¿no?
Sí, sí, algo así.
Esto es algo cualitativamente diferente. ¿Cómo funciona exactamente y hasta dónde ha llegado la proliferación?
Buah, esto es que hoy que lo vemos en todos lados, vamos. Es un contenido audiovisual sintético en el que la imagen o la voz de una persona real ha sido reemplazada, modificada, generada por completo mediante redes neuronales artificiales. Y la tecnología que lo hace posible se llama GAN, siglas en inglés, que es Red Generativa Adversaria. Un sistema en el que los algoritmos compiten entre sí. Uno genera imágenes falsas intentando hacerlas pasar por reales. El otro examina esas imágenes tratando de detectarla como falsa. Y a través de millones de interacciones, el generador mejora hasta producir imágenes que el detector ya no puede distinguir de las reales. Y os garantizo una cosa, que si el detector no lo detecta, tú tampoco. Esto es, bueno, hay marcas, como decía Jesús, que tú dices, bueno, ya vamos a empezar, ¿no? Y se notan. Pero sí es verdad que cada vez son más perfectas. Y que el ojo humano, a nivel técnico, pasa desapercibido. Lo que pasa es que lo pone en contexto, analiza detalles y dice, ¡buf! Esto huele que tira para atrás. Entonces, el primer uso masivamente documentado de los deepfakes ocurrió entre 2017 y 2018, cuando empezaron a circular en foros especializados vídeos en los que se superponía el rostro de actrices y cantantes famosas sobre el cuerpo de otras personas. En aquel momento, el resultado era imperfecto, obviamente. Había parpadeos extraños, bordes difusos, inconsistencias en la iluminación. Bueno, pasaron 3 años. 2020, la calidad había mejorado hasta el punto de que incluso expertos con tiempo para invertir en analizar esto, y herramientas, tenían dificultades para distinguirlos a simple vista. Bueno, ya, fíjate, en 3 años. 4 años después, 2024, hay un informe de una empresa de ciberseguridad, que es DeepTrace, que indica que el número de deepfakes detectados en plataformas públicas había crecido un 245% respecto al año anterior, superando por primera vez lo que es el millón de contenidos indexeados. Es una cifra que es una estimación conservadora, porque solo contabiliza los deepfakes detectados por herramientas automatizadas. El número de contenido no detectado es mucho mayor, mucho mayor. Además, la detección se complica porque las técnicas de generación evolucionan más rápidas que las de identificación, con lo cual es que te vuelve loco. En una carrera armamentística tecnológica en la que quienes fabrican las falsificaciones siempre van por delante de quien intenta detectarla, es una guerra casi perdida, porque la sencilla razón está en que generar es suficiente con un algoritmo, mientras que detectar hay que haber visto previamente lo que se quiere detectar, con lo cual es una pescadilla que se muerde la cola, en la cual la cabeza siempre va por delante. La facilidad de producción ha hecho que el deepfake deje de ser una herramienta exclusiva de actores con recursos para hacer aplicaciones como, por ejemplo, FaceSwap, Deepface Lab, Redface, que están disponibles de una forma gratuita o bajo un coste mínimo, que me permite a cualquier persona con un ordenador, con un teléfono móvil, de vídeos existentes, crearlo en condiciones de una visualización habitual. Es más, ya te dicen, ¿a dónde te la subo? ¿Estás conectado ahora mismo? ¿Con quién estás conectado? ¿Con YouTube? ¿Con Facebook? ¿Con X? Te la subo a las 3. Y además te hago 3 modelos diferentes, uno adaptado para cada red social.
Y eso no es fácil, ¿eh?
Y no es fácil,
no pero... es fácil. Yo llevo meses intentando programar para que mi IA publique por mí y no consigo superar la barrera que tiene de protección de seguridad de mis datos, porque son datos personales los que puedo dar. Sin embargo, sí sé que existen algunas inteligencias artificiales de procedencia...
¿asiática?
Vale. Ya lo he dicho yo. En los cuales sí existe una manera de saltarse esa barrera. Sí existe una forma de saltarse la barrera.
Es complicado y evidentemente, como tú bien comentas, ahí nos vamos a encontrar que es un mundo, ¿no? Hoy día es muy difícil de identificar. Es lo que os he comentado, se identifican. Yo me pego casi todo el día también por temas de trabajo viendo vídeos, ¿no? Y por eso muchas veces estoy en contacto con Jesús, porque Jesús, tú sabes de... nos echamos una mano mutua, ¿no? Y muchas veces se lo digo, tú sabes de una aplicación que genere vídeo, ¿por qué? Porque los vídeos para contenido en televisión, bien hecho, claro, quedan muy bien, bien hecho, ¿eh? Bien sí, hecho. Sí. Pero hay otras cosas que son aberraciones. Pero sí es verdad que cada vez te cuesta más trabajo y producir los deepfakes hoy día... ya no son solo aficionados que están ahí liados, ¿no? Sino ya es que hay organizaciones criminales sofisticadas, servicios de inteligencia estatales, pero a todo ello ahora le añade adolescentes, expareja, vecino,
claro,
y cualquiera claro, que tenga un motivo. A mí el otro día me llegó un audio mío, presentando un libro que no era mío. Y no lo había generado yo.
Qué fuerte.
Y me lo dijeron, mira, metiendo un cochito de audio tuyo, la voz era, la verdad es que era casi perfecta. Mira, he logrado esto. Y te deja que dices, que eso te pueden decir, te pueden meter un compromiso. Ahora, no sé si lo sabéis, se van a pedir la trazabilidad. La trazabilidad de los vídeos.
Sí, lo sé.
Entonces, quiere decir, la autorización vamos a hablar de los protagonistas.
Vamos a hablar de cómo lo van a hacer, si te parece. Un poco. Bueno, al final, es que lo tenía que preparar porque es algo que es una novedad de estos días y lo quiero comentar al final de la exposición, si no vamos a perder un poquito la línea, vamos, de lo que estamos hablando. Pero bueno, perdón, no sé.
¿Algo más que añadir?
Ya había acabado.
Bueno, hay un elemento económico detrás de la proliferación de este tipo de contenido, eso no cabe duda, pero es que hay muchas personas que lo desconocen, ¿no? ¿Quién gana dinero con la inteligencia artificial Slope y cómo funciona ese negocio, Jesús?
Aquí hay una industria, porque claro, cualquiera podría decir, ostras, este tipo de imágenes, alguien que está aburrido en su casa, son demasiadas imágenes y vídeos ya los que hay vertidas en algunas redes sociales como para que sea un aburrido, o dos aburridos, o tres. Es demasiado. Y sobre todo, no es solamente el hecho ese, sino es la intencionalidad con la que se hacen estas publicaciones. Porque tú puedes estar en tu casa y decir, bueno, no sé, imagínate una fotografía tuya antigua de tu abuelo, la pasas a color y se ve una imagen tuya en la cual te abrazas con tu abuelo. Perfecto, es bonito. Oye, es mío personal, pero quiero publicarlo. Está en tu derecho, tú lo publicas. Perfecto. Como eso he visto muchísimas fotografías y vídeos que me parecen cosas muy chulas que se hacen con IA a nivel personal y que lo exhibes y no tiene ningún tipo de... o sea, es algo que has exhibido tú, porque tú has querido. Pero aquí estamos hablando de un contenido con intención. Y es que resulta que se ha descubierto algo que se llama granjas de contenido. Explico esto lo que es. Imaginaos, hace tiempo estaban las granjas de la minería de los bitcoins. Eso ya ha pasado. Ahora llega la granja de contenidos. Es un negocio. Son empresas que están detrás de este tipo de negocio, que lo que hacen es crear imágenes y vídeos y dedicarse a subirlos masivamente, sobre todo en la red social, que es la que pueden hacerlo y que pueden monetizar esa fotografía y esos vídeos. Estamos hablando de Meta, Facebook, para que lo entendamos. Facebook paga a los creadores de contenido a través de un sistema de monetización. Si tú tienes una gran cantidad de seguidores en una página tuya y resulta que tú tienes una publicación a la cual tiene una burra de seguidores, Facebook te dice, ok, ha llegado a estos porcentajes, te pago un dinero. De una, a lo mejor no te compensa. Pero es que estamos hablando que son granjas. Son varios ordenadores, una gran cantidad de ordenadores puestos que están generando contenido de imagen y vídeo con IA y ese contenido se está subiendo a varias cuentas que están asociadas a esa empresa. Entonces, claro, reciben el dinero de varias fuentes distintas. Con lo cual, al final del mes, está hablando de decenas de miles de euros los que pueden percibir una empresa de este tipo por esas imágenes que están generando esos clics, esa serie de visualizaciones. Además, están lo que hace es que parte de ese dinero lo revierten en la empresa. ¿Cómo? Contratando a personas que se dedican a pensar qué tipo de vídeo es el o imagen pueden hacer con respecto a los vídeos e imágenes que ya han captado anteriormente. Eso hasta ahora. Digo hasta ahora porque en este nuevo año, en 2026, ya se ha descubierto que gran parte de esas empresas ya no están contratando a personas que dicen, oye, vamos a crear un vídeo del perrito dándole un tortecito hacia el gatito. No, ya no es eso. Ya son grandes IAs las que están aconsejando constantemente y guardando en la memoria las imágenes que están generando para que no se repitan, o si se repiten, que sigan un patrón. Y eso lo hacen ahora de forma mucho más rápida, con lo cual el beneficio es mucho mayor y de forma más eficiente. La granja de contenido puede generar hasta 50 imágenes de IA al mismo tiempo para vertirlas en redes sociales por minuto. Por minuto. Y todo eso se está vertiendo constantemente a redes sociales. Claro, está hablando de centenares de miles de visualizaciones y de clic que se le puede dar a esa imagen. En 2024, el Instituto Reuters identificó decenas de páginas en esta red social en las cuales tenían millones de seguidores que no eran seguidores pagados, eran seguidores reales que se habían conseguido precisamente con este tipo de publicidad, este tipo de imágenes, este tipo de contenido generado por inteligencia artificial sin ninguna indicación. Estas páginas, muchas de ellas están alojadas y gestionadas en países como Bangladesh, Rumanía, Filipinas, lugares donde, bueno, donde desgraciadamente pues el nivel de vida empresarial no es muy alto y donde es necesario pues buscarse la economía como se pueda, y es lo que está ocurriendo. Hace poco tiempo Meta empezó a decir que iba a penalizar este tipo de contenido, pero es muy difícil. Estamos hablando de decenas si no miles de páginas de Facebook que tiene ese tipo de contenido, que además se rebota a centenares de miles de usuarios que a su vez lo utilizan y que lo rebotan a otros centenares de miles de usuarios. En fin, seguir la pista a todo eso y decir, aquí está la fuente, vamos a cogerla y vamos a... Es muy, muy difícil. Aún así, lo que ocurre con Meta, que se está haciendo un esfuerzo considerable en cerrarlas, es que lo que pasa con Meta, dice, es que Meta cierra una y la misma granja abre cinco. Con lo cual...
También Meta es culpable de eso. Porque cuando ha habido que monetizar, ha mirado para otro lado.
Claro.
El problema es la monetización de esto. Ahí está el problema.
Jesús, es que yo lo entiendo perfectamente, pero muchas veces se sataniza un sistema cuando hay que satanizar al que ha puesto el sistema como negocio y lo está rentabilizando.
Bueno, sí, pero coincidirá conmigo que esto está hablando en uso indebido, porque imagínate alguien que realmente hace contenido de forma honesta y dice, oye, yo quiero monetizar mi contenido.
Pero también...
Aquí un medio de comunicación, como el que estamos nosotros, ¿vale? Que hacen, se dedican a crear contenido, ¿no? Oye, pues una forma de retorno de esa inversión es que exista algún tipo de red social en la cual yo ponga ese contenido y me retorne algo de la inversión que yo he producido. Ahora, ¿en estas hay algunos graciosos que se aprovechan? Pues aquí lo estamos viendo.
Sí, es que eso siempre... Pero eso es como cuando, por ejemplo, y es otro orden de cosas, como cuando surgieron las redes sociales, que en principio bien, era la panacea, y luego hubo personas que hicieron un uso indebido con temas de contenido sexual, acoso, difamación, y hoy, bueno, habrá quien tenga la red social, una red social sana, pero todos conocemos al típico hater que está metido en... Y eso está ahí. Es que verá, una cosa es con la idea, el propósito, que nace un determinado invento, llámese red social, llámese inteligencia artificial, pero luego está el aprovechado.
Fíjate, hay una aplicación que sabéis que utilizo, que es un juego de cartas, muy tonto, muy sencillo y muy inocente, ¿no? A priori. Consiste en recoger cartas en distintos puntos de donde vayas, o sea, porque está distribuido por todo el mundo. Y luego tú haces intercambios con otros usuarios y demás. Es alucinante la mafia que hay. Claro, o sea, sí. Es que venden hasta yo me he quedado alucinado. Una cosa tan ingenua, tan entretenida, lo hacen sucio. Hacen este tipo de cosas, las hacen sucias.
Así somos. Sí, no, Manuel, es la paradoja aquella que me decía este gran amigo del bolígrafo. Puedes creer eso más bello o matar a una persona. El bolígrafo no hace nada.
Es el uso que haces tú de todo, ¿no? Pues así con todo. O sea, una cosa tan, tan tonta y tan sencilla como es eso, una aplicación de juego, a convertirlo en algo que dice, pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Está tonta qué?
Sí.
O sea, peor. Vamos, o sea, ¿hasta dónde llega la ambición de...?
La gente está muy mal, no quiere decir que todo el mundo esté igual, pero sí es verdad que se ha detectado que les ha habido gente que está muy malita, como dice mi hijo. Hay gente que está malita, que no nos vamos a engañar. Y hay gente que, yo ya te digo, yo no lo entiendo. Yo muchas veces veo redes sociales, veo que no es que a mí me guste, yo lo vuelvo a reiterar, yo estoy por tema de trabajo. Y yo muchas veces digo, la gente está muy mal, ¿eh? Y con los vídeos, hay vídeos que te hacen gracia, los de los gatitos. Sí, claro. Sabéis que los gatitos y los perritos es lo que más vende.
Sí.
Lo que más clip provoca. Sí. Igual que hay noticias que son clickbait, que están diseñadas para que pinche y luego es una absurdez. Hay vídeos que está para que te quedes viéndolo. Y el tiempo que estás viéndolo es el tiempo que monetiza.
Luego eso también, ¿no? La aplicación utiliza, o sea, cualquier aplicación tiene mecanismos para que tú pases el mayor tiempo posible dentro de la misma, ¿no? Entonces, bueno, claro. Es que esto es un sinvivir, de verdad.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Y llega esto de la manipulación algorítmica, que no se quedan imágenes de gatos y bebés, porque en los últimos años la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de propaganda política. Y como ejemplo, lo que ocurrió en las elecciones europeas de 2024. ¿Qué pasó? Que yo ando muy perdida con esto. No sé.
Ahí nos encontramos que fijaos, unas elecciones, que es algo, una cosa, ¿no?, normal, elecciones al Parlamento Europeo. Según la mayoría de los expertos que las analizaron, el primer proceso electoral europeo en el que el uso de la inteligencia artificial para generar y distribuir desinformación, fue sistemático, coordenado, suficientemente documentado como para ser estudiado con rigor. Y lo que encontraron los investigadores no fue simplemente una versión tecnológica, ¿verdad?, de campañas de propaganda de siempre. Fue algo diferente, con capacidad de personalización, sin escala de precedente histórico. El Centro Europeo de Excelencia en la Lucha contra las Amenazas Híbridas y el Servicio Europeo de Alerta Rápida contra la Desinformación identificaron que durante el periodo preelectoral, decenas de redes coordinadas de desinformación usaban contenido generado por inteligencia artificial, y algunas operaban desde Rusia y habían sido vinculadas con la operación Doppelganger, que es una campaña de influencia que consistía en crear sitios web que imitaban la apariencia y nombres de medios de comunicación europeos legítimos. Bueno, lo que hoy pasa con los supermercados, con los bancos, que te metes y te crees que es la misma página. Es una página espejo que es falsa.
Una página clonada.
Exactamente. Y eran directamente diseñadas para erosionar el apoyo a la ayuda militar a Ucrania y aumentar el voto escéptico. Lo nuevo en 2024 no era objetivo, sino era una herramienta. Los textos, las imágenes, los vídeos publicados en esas redes ya no requerían de información de redactores, ni la intervención de redactores, ni diseñadores humanos. Se generaban automáticamente con modelos de lenguaje e imagen a escala, se personalizaban las audiencias específicas en función del perfil psicológico, con preocupaciones concretas, y se distribuían a través de redes de cuentas falsas coordinadas a una escala que lo cambiaba todo. Una campaña que podía producir centenares de piezas de contenido, y una campaña asistida por inteligencia artificial que puede producir millones. Vamos a ver, una cacharra de esta en media hora te creaba 80, 90, 100 vídeos, noticias, interacciones, y eso un redactor, pues ponerle a un ritmo rápido de 10 minutos por noticia, te puede crear, en media hora te crea 3. O sea, esto estaba creando 30 veces más. Es una burrada. Y por ejemplo, el caso de Rumanía, en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, fue muy llamativo, porque el Tribunal Constitucional rumano anuló la primera vuelta después que los servicios de inteligencia presentaran evidencia de una campaña masiva en TikTok que había sido amplificada artificialmente por la candidatura de Kalin Georgescu, un candidato de una determinada facción política que se convirtió inesperadamente en el más votado. Es decir, influyó. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esto es legítimo o no es legítimo? Verá, hacer publicidad electoral es legítimo. Es una cosa que, bueno, está ahí, ¿no? Sí, otra cosa, tú le echas cuenta si quieres, y si no quieres no le echas cuenta. Yo no le echo cuenta, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero está hablando de alguien que utilizó las redes sociales para intoxicar una campaña
ahí
electoral.
Ahí está. A eso voy, que es legítimo que tú hagas información y que te apoyes en las redes sociales para hacer una campaña tuya masiva, para que la gente te conozca, tengas visibilidad y te voten. Lo que no puedes hacer lo contrario, es desinformación, echándole toda la porquería posible a los otros, dándole una pátina de realidad, te lo crees, te pones en contra y resulta que te han engañado.
¿Y lo de Eurovisión?
Bueno, eso son por las llamadas. Eso es que
no funciona ahí la inteligencia artificial también.
No, hay la inteligencia artificial generativa en el tema de llamadas no funciona todavía, ¿eh? Muy bien.
Bueno, más allá de la política, hay personas que sufren consecuencias devastadoras en su vida personal por la existencia de deepfakes de sus imágenes. ¿Qué dimensión tiene el problema de los no consentidos?
Esto, estamos llegando a un punto ya un poquito delicado, pero que debemos saberlo, porque una de las cosas que hay que conocer es qué herramientas se está usando, cuáles son sus limitaciones, y después ya pues veremos cómo podemos atajar todo esto. Pero si no se habla, tampoco sabemos exactamente hasta dónde puede llegar el daño. The Guardian publicó en 2024 que Telegram, una plataforma de mensajería, había creado algunos chats en el cual se distribuía una IA que era capaz de, con fotografías de algunas personas, en algunos casos menores, generar una imagen de un desnudo, incluso imágenes o películas, pequeños cortes pornográficos de los mismos. Estoy hablando de una imagen real, que alguien puede coger en cualquier red social. Eso pasó con Grok hace pocos meses.
Pasó con Grok, efectivamente.
Y no está hablando de algo que, en este caso estamos hablando de una red de Telegram que tienes que meterte, buscar el grupo, buscar la aplicación, en fin, tienes un trabajo. No, está hablando de una IA que, oye, aquí lo tiene, toda para ti. Y los usuarios dijeron, wow, Ancha Castilla, voy a coger la foto de mi prima, de mi cuñado, y de mi ex también, y voy a por un montaje aquí, que esto está ocurriendo.
Peligroso.
Y ocurrió en 2024. Y además, esas imágenes fueron después vertidas a perfiles públicos de distintas redes sociales, sin ningún tipo de pudor. La aplicación tardaba menos de 30 segundos en generar una imagen y menos de un minuto y medio en generar un vídeo. Era una aplicación, era porque afortunadamente se tomó carta en el asunto y la IA desapareció del mapa, afortunadamente, a no ser que alguien se haya bajado el local, que ahí ya yo no sé. Pero bueno, este fenómeno, que se llama imagen sexual no consentida generada por IA, es una de las formas más graves de denuncia actual. Estamos hablando que en 2023 la Alianza por la Seguridad de Internet documentó un aumento del 400% de aumento de este tipo de imágenes con respecto al año 2022. En 2023. Estamos hablando ya de 2026, con lo cual habrá subido un poquito. ¿Pero qué ocurre con todo esto? Las víctimas infantiles, lógicamente, los casos fueron casi todos denunciados, afortunadamente. Las víctimas adultas, no tanto. Hubo personas que supuso un problema psicológico para ellos y ellas, que incluso abandonaron el trabajo porque esas imágenes fueron después, llegaron, oh sorpresa, a las redes sociales de algunas empresas. Imaginaos, pues... sí, o sea, yo estoy en contra de un compañero o compañera de trabajo, cojo su foto, bajo la publicación, la aplicación, le hago un vídeo tal y cual, y ahora desde una cuenta, otro perfil distinto, hago que llegue a la red social de la empresa y resulta que toda la empresa está viendo a fulanito o a menganita ahí. Y con una, además, con una calidad de imagen que costaba mucho, mucho encontrar cuál era el problema y por lo que había sido creada por IA. Uh-huh. Y a una primera vista nadie decía que era algo por IA. Por lo tanto, estamos hablando de personas que incluso desarrollaron estrés postraumático y que las consecuencias fueron muy graves, muy, muy graves. En algunos países como en Corea del Sur y Reino Unido, la publicación de imágenes no consentidas, íntimas, está regulada por ley. Y en España también el Código Penal, en 2022, incluyó un delito de difusión no consentida de imágenes íntimas. Y esto está ya penado aquí. Meta también anunció en 2024 herramienta de detección para este tipo de imágenes, tanto en Instagram como en Facebook. Y Google está ahí también implementando algunos tipos de eliminación de imágenes en sus resultados de búsqueda. Pero bueno, los investigadores dicen que estas medidas llegan un poco tarde, que hay muchas IAs locales que ya las están produciendo de forma masiva, en fin, que tendría que darse un pasito más para tratar de frenar todo esto.
Ante esta avalancha de contenido fabricado, la pregunta más práctica, la más difícil quizás de responder, ¿cómo puede una persona, que hacía yo esa pregunta inicialmente, distinguir una imagen real de una generada por inteligencia artificial? Bueno. ¿El león es de mentira o de verdad? Ahí ¿el está, perro que salta está. De la cabina del conductor ahí es de mentira está. O es verdad?
El caimán eso que cosa. Se come a... Ahí vamos a echarle cuenta, ¿no? Enero de 2024. Hay investigadores de la Universidad de Warwick que realizaron un experimento con más de 200 personas a las cuales le mostraron imágenes de rostros humanos. Ahora está siendo muy famosa, no sé si lo habéis visto, el vídeo de un Michael Jackson en un autobús, así envejecido y demás, y es este Michael Jackson, se ve cómo se hace zoom y todo, y bueno, eso, millones de visitas. ¿A quién? A mí me lo enviaron, mira, Michael Jackson está vivo, pero chiquillo, ¿no te das cuenta que está generado por inteligencia artificial? Le han dicho, le han puesto una cara de Michael Jackson, le han dicho que le envejezca la cara y que lo ponga sentado en un autobús. Y el tío, la IA te la ha hecho, ya está. No, pues anda ya, tú qué sabrás. Ya, pues vale, pues para ti el duro, exactamente, ¿no? Bueno, el experimento es que le mostraron imágenes reales, la mitad generadas por inteligencia artificial, con tecnología de última generación, y les pidieron que identificaran cuáles eran artificiales y cuáles no. El resultado fue que los participantes acertaron el 48% de los casos, que es menos que el azar puro. No es que les costara distinguirlo, es que estadísticamente no podían. Y lo que es más desconcertante, tendían a percibir los rostros generados por inteligencia artificial como más reales que los reales, probablemente porque los algoritmos de generación eliminan las imperfecciones que caracterizan a los rostros auténticos. A pesar de esa dificultad, existen señales que nos ayudan a identificar el contenido generado por una inteligencia artificial, especialmente imágenes menos sofisticadas. Por ejemplo, los dedos son el punto más débil, más conocido. Los modelos actuales tienen dificultades para generar manos con el número correcto de dedos en posiciones naturales. Y muchas imágenes muestran 6 dedos, dedos fusionados, manos con anatomía imposible. Los fondos suelen presentar elementos repetidos, suelen tener forma simétrica, ventanas idénticas, árboles duplicados, patrones que la naturaleza no te va a dar. Los textos en carteles, en camisetas, tú lo miras y cuela, sí, ¿no? Pero cuando te fijas bien, dice, tu Dios de mi vida, ¿qué es esto? Ayuntamiento de San Fernando. Y tú dices, mandé, ¿esto qué ha pasado aquí? O le mira a la niña que tiene la flor, ¿eh?, en la cabeza puesta, Y cuando te das cuenta, tiene dos orejas en un mismo lado. Tiene oreja sobre oreja y dice que la ha pasado. Pero
eso, sí, niña. Eso es fácil, pero cuando está tan bien hecho...
Claro, pero... Eso está cambiando.
Eso está cambiando mucho, porque esos son marcas en una inteligencia artificial, bueno, de utilitarios de estas gratuitas que te pilla y demás, ¿no? El problema viene con las potentes, con las que te estás pagando una cuota al mes... Y que la imagen tiene que ser perfecta. Ahí es donde vienen los problemas. Porque más allá de la inspección visual que podamos hacer, cuando no detectamos nada, hombre, si yo te doy una imagen mía, en, yo qué sé, en el puente de Brooklyn, arriba te das cuenta que hace el tío este, pero si te lo doy al pie del puente, dices, pues puede haber estado en Brooklyn, ¿por qué no? ¿Verdad? Hay herramientas tecnológicas de detección, por ejemplo... una que es de una coalición de contenido para calificar su autenticidad, la C2PA, impulsada por Adobe, por Microsoft y por otras empresas tecnológicas, que dicho sea de paso, Adobe y Microsoft están metidos de lleno en la generación de imágenes por inteligencia artificial también.
OpenAI también está dentro de esto.
También, han desarrollado un sistema de metadatos criptográficos que permite registrar el origen y el historial de edición de una imagen, de forma análoga a como una escritura notarial certifica la autenticidad de un documento. Cuando una imagen se genera por herramientas compatibles con el C2PA, lleva incorporada una firma digital creada artificialmente. El problema es que este sistema solo funciona si todos los eslabones de la cadena lo adoptan. Si la imagen se descarga, se recorta y se vuelve a publicar, la firma se pierde. Si yo cojo una imagen, me la llevo a Photoshop, le hago una rectificación mínima, la guardo con otro nombre, con otro formato y con otra escala,
se pierde.
Acabas de marear. Y eso ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año lo van a poder detectar. ¿Por qué? Porque lo están modificando todo. Ahora, lo que no te puedes dar, por ejemplo, yo que me muevo en el campo de las noticias, ¿no? Una foto. Jesús haciendo footing por medio del campo. Todos sabemos que Jesús no hace footing por medio del campo. Eso es imposible. Él lo hará footing por dos hermanas, pero no por medio del campo. Pero tú tienes esa imagen. Claro, si tú lees la noticia y tú te descargas la imagen, tú, la imagen te la descarga, pero la imagen no es la original. La imagen es una que ha subido a internet bajo otro formato. Ahí no la puedes rastrear. Ahí lo único que te va a decir es imágenes publicadas en tal sitio, tal día, a tal hora. Ahí se acabó.
Hay un sistema que se está probando ahora mismo. Ese sistema se llama SynthID. Lo está haciendo Google, sobre todo que lo ha sacado, es el que lo ha creado. Y lo que decía José es perfectamente, ocurre de hecho. Tú, los metadatos que tiene esa imagen, una vez que la retocas, cambian, se modifican totalmente. Sin embargo, esta empresa lo que está promoviendo es una especie de marcas de aguas en capas, sin que se vea la marca de agua visiblemente, pero sí la ven los sistemas de detección de IA. Quiero decir, cuando tú te vas a una imagen, la imagen normalmente la forma una serie de capas. Si es una fotografía, pues sí, la fotografía puedes componer en capas, el fondo, el primer plano, todo eso son capas que tú puedes construir. Sobre todo la IA construye imágenes en base a capas. Bueno, pues en cada capa iría una firma digital, y esa firma digital tú no puedes quitarla. Tú puedes abrir la imagen, cerrarla o retocarla, pero no se puede quitar esa marca. Y esto es una forma en la cual los usuarios se pueden ver cuando una imagen es falsa.
Bueno, más allá de los casos concretos, hay un efecto más difuso y profundo que preocupa a los psicólogos, y es lo que le pasa a la capacidad de confiar cuando ya no se puede saber con certeza qué es real. ¿Cómo está afectando la proliferación de deepfakes a la psicología colectiva, Jesús?
Bueno, vamos a poner un ejemplo claro. Joe Biden, hace un tiempo hubo un vídeo en el cual criticaba la comunidad gay, lesbiana, etcétera, y millones de personas vieron ese vídeo, lo criticaba. Además, era con su cara y con su voz. Era falso.
Ya, vamos
a decir. Totalmente falso. A los pocos minutos lo retiraron, pero casi 22 millones de visualizaciones ya se habían hecho. En minuto y algo, o sea, en pocos minutos, quiero decir. Los psicólogos explican esto. Bueno, cuando fue desmentido fue peor, porque después de retirarse, la repercusión fue mucho peor, porque ¿por qué se ha retirado? A lo mejor es verdad, porque tal. Fue muchísimo peor. Los psicólogos explican esto por un sesgo muy humano, que tendemos a dar por cierto lo que vemos salvo que tengamos razones claras para dudar. Y aquí no había razones claras para dudar.
Que no hay razones claras para dudar, vamos.
Un político, una imagen real, su voz. Pero bueno, es que... estaba viendo algo que era... La gente estaba viendo a Joe Biden diciendo eso con su voz, con su cara y con sus gestos. El problema es que...
Uy, perdona, real. Fíjate, estaba pensando en Obama.
No, no, Joe Biden.
No, Biden.
Joe Biden. Joe Biden. Biden. El problema es que estos deepfakes destruyen la intuición básica porque son tan reales que salvo que te digan esto una imagen de la poesía, te llega, te cala en la parte emocional. Luego hay un problema que es de la credibilidad selectiva. La gente acepta o rechaza un vídeo según si encaja o no con lo que pensaba. Y aquí está el primer sesgo. Uy, John Biden criticando a los... Claro, este tío lo critica porque, fíjate, porque claro que lo está criticando. Con lo cual ya lo damos por hecho. Ya lo tenemos en nuestra mente como sí. El segundo es llamado el dividendo del mentiroso. Falsificaciones que se vuelven más fácil de negar que las pruebas auténticas diciendo que son falsas. Cuando lo retiraron, claro, lo han retirado porque seguro que lo ha dicho. Por eso lo han retirado. Y esto está generando en la psicología un nuevo paradigma que ahora tendrá que verse cómo se retoma todo esto y cómo se encauza todo esto.
Jesús José, Europa ha sido la primera potencia mundial en intentar regular la inteligencia artificial de forma global. ¿Qué propone la ley europea? ¿Es suficiente para frenar estos problemas?
No va a ser nunca suficiente, porque como hemos dicho antes, los desarrolladores van a ir por delante, bastantes pasos por delante, y los otros no solo tienen que generar el algoritmo, sino que el algoritmo funcione. Y cuando tú has comprobado eso, ya los otros han pegado tres pasos más, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta, se te está yendo. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, conocido como la EU-AI Act, fue aprobado en marzo de 2024, tras tres años de negociaciones, y entró en vigor en agosto de ese mismo año, con un calendario de implementación progresiva que se extiende hasta 2027. Es el primer intento de regular de forma integral la inteligencia artificial en el mundo y establece una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo para los derechos fundamentales: riesgo inaceptable, alto riesgo, riesgo limitado, riesgo mínimo. Los deepfake y el contenido generado artificialmente sin etiquetado quedan clasificados en su mayoría como riesgo limitado, lo que en la práctica significa que están sujetos a obligaciones de transparencia que no a las restricciones severas de la ley. Esto sobre todo es aplicado a vídeo, porque luego te metes en diarios muy gordos, con mucho nombre, y te das cuenta que hay artículos que es que no se han detenido ni a quitarle la coletilla de ya tienes el artículo de 800 palabras. ¿Quieres que genere algo más? Ni eso lo han quitado. Hombre, fíjate un poquito, digo yo, fíjate una mijita, mi hermano. Pero nada, esto sobre todo, y yo creo que es con lo que hay que tener más cuidado, imágenes y vídeos, que es con lo que incluso audios de voz, que también se está produciendo mucho. La obligación de esta directiva, de la EU-AI Act, impone en relación con el contenido generado por inteligencia artificial el etiquetado. Cualquier contenido audiovisual producido con IA debe ser claramente identificado como tal, de forma que cualquier persona que lo reciba pueda saber que no es auténtico. Para los deepfake, con un potencial de desinformación evidente, la obligación es más estricta. Debe incluir no solo una etiqueta, sino una indicación visible, comprensible, de origen artificial contenido. X lo hace ya. X te lo pone, X te dice, este vídeo ha sido detectado como creado con inteligencia artificial. Pero vamos, detecta uno de cada 10. También lo digo, ¿eh? Uno de cada 10, y a lo mejor estoy siendo generoso. Las multas por incumplimiento, bueno, hasta 15 milloncillos de euros, o el 3% de la facturación global de la empresa, lo cual es un problema, y un problema importante. El problema que identifican los críticos de la ley no es la ambición que tiene, es la velocidad. La inteligencia artificial generativa evoluciona en ciclos de meses. lo que era tecnológicamente vanguardia en 2021, cuando se comenzó el reglamento, ya está en desuso. Lo que los usuarios en 2025 hacen, bueno, ya es que la ley se quedó atrás. Por tanto, bueno, hoy día se están desarrollando herramientas para detectar todo esto, pero es verdad que es lo que os comentaba, va todo mucho más rápido de lo que pueda. Lo que queda fuera de la regulación legal, pero dentro del debate social, es la pregunta de fondo: ¿qué tipo de entorno de información queremos tener, ¿no? La regulación puede establecer obligaciones de etiquetado, multas por incumplimiento, pero no puede evitar que haya personas que vean un vídeo de Jesús haciendo, yo qué sé, disfrazado de Superman, tirándose de la giralda, y digan, uy, esto es, y se lo crean, contenido falso, pero bueno, la gente se para a verlo, las plataformas diseñan sus algoritmos para maximizar el tiempo de consumo a costa de la calidad de información. Otra cosa es que se use información, se usen la inteligencia artificial para crear artículos y contenidos de desinformación. Eso es otra historia, eso es otra historia que también es grave, pero ahí ya estamos en un ámbito empresarial, político, en otros andurriales que no nos vamos a meter de momento. Y lo que sí es la inteligencia artificial SLOP, no solo es un problema técnico ni legal, es un síntoma de una economía de la atención que premia la reacción emocional sobre la verdad. La gente prefiere creerse lo que le dice una red social de un contenido que no ha sido generado por un ser humano y que no está ni siquiera verificado. Pero la gente se lo cree, porque además la gente ya no lee. La mayoría leen el título y con eso me conformo. Con lo cual, ese es otro de los problemas que tenemos. Tenemos que leer más, ¿eh?
Pues sí.
Y compraba el libro.
El caso es que se ha construido un entorno en el que la emoción que produce un contenido cuenta más que su veracidad, y en el que las herramientas para fabricar realidades son más accesibles que los mecanismos para cuestionarlas. No es la primera vez en la historia que la tecnología supera a la ética, desde que la sociedad pueda adaptar sus normas, pero sí la primera vez que lo hace a esta velocidad y a este nivel. La pregunta queda abierta, la pregunta que queda abierta es sobre qué clase de verdad estás dispuesto a defender.
Pilar Muriel en La noche más hermosa de Canal Sur Radio.
Gloria Oñoro ya está por aquí. Buenas noches, Gloria, bienvenida.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien.
Buenas
noches, Gloria. ¿Qué tal la carrera? Gloria.
Muy bien, muy bien. No hace nada de frío, ¿eh?
¿Qué tal la carrera?
Ah, bien, se llegó en tiempo y forma. Que es lo importante.
José Manuel y Jesús, tiempo para descansar. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11 de la noche. A las 12. Será a las 12, atención, porque mañana el deporte ocupará más espacio en la programación de Canal Sur, y será eso, a las 12 de la noche, cuando estemos de nuevo con vosotros. Así que un horito más para descansar.
¡Anda! ¡Qué alegría!
Bueno, mañana estamos de nuevo con vosotros. Ahora comentad que el síndrome del impostor es la propuesta de Gloria para la próxima hora. Llega la música, también la información, y enseguida estamos contigo de nuevo aquí en La noche más hermosa. Shivering again after all that we've been through. Is that all you can do? I didn't wanna come here. Now I don't wanna go. Is there some trick involved in this? As if you will tell me so. Everything we've said, it's all too much. For your poor little head,
some string attached to this. Well, I can wear